Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Bueno, ya es momento de salir a recorrer universidades, ¿le parece, Axel?
Exactamente. Bueno, quería comentarle acerca de esto. Usted sabe que las terapias génicas buscan de alguna manera corregir el funcionamiento incorrecto de ciertos genes incorporando ADN modificado a las células. Por eso, investigadoras de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba están proponiendo utilizar nanopartículas de óxido como vehículos de ese ADN. Pero qué mejor que nos expliquen justamente las investigadoras de la Universidad Nacional de Córdoba, en el caso de la doctora Cecilia Basti, investigadora de CONICET, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctora, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan por ahí?
Muy bien, con un poquito de frío. Mi nombre es Axel Govend y estoy con Fernando Pearson. Bueno, queríamos justamente desarrollar este tema de qué son las nanopartículas para el tratamiento de enfermedades genéticas.
Perfecto. Bueno, antes que nada les quería contar que yo estoy en Córdoba hace bastantes años, pero soy de Avellaneda. Y soy egresada de la Universidad Nacional de Quilmes.
Un orgullo para nuestra zona.
Muy bien, territorial.
Así
bien.
Que muy bien. Somos de ahí, Avellaneda. Sí.
¿Cómo no? Bueno. ¿Y cómo está Córdoba? Debe estar frío, ¿verdad?
Frío, pero más seco que en Buenos Aires, no hay humedad.
Es cierto.
Se pasa mejor.
Bien.
Bueno, sí, nosotros somos un grupo multidisciplinario que lo dirige la doctora Carla Giacomelli.
Sí.
Y bueno, hace muchos años que trabajamos con sistemas de nanopartículas, que para que la gente entienda, las nanopartículas son partículas muy, 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 muy chiquititas que son invisibles al ojo humano y que se pueden utilizar para hacer de... ¿no?
Sí.
Y bueno, se puede utilizar para hacer de nivel y de fármacos, y en nuestro caso estamos utilizándolos particularmente para hacer de nivel y de genes, que son moléculas de ácidos nucleicos, ¿no?
Sí.
¿Por qué nace esta necesidad? Porque si bien, como vos muy bien explicaste antes, hay muchas enfermedades genéticas, que en su mayoría son todas hereditarias, están asociadas a que hay genes que funcionan mal, uno le podría dar a las células enfermas una copia adecuada, una copia que esté sana del gen, para que la enfermedad desaparezca.
Sí.
Pero la parte difícil es cómo hacemos que la célula introduzca ese gen justamente,
claro,
¿no?
Claro.
Cómo lo llevamos de afuera hacia adentro de la célula.
Uh-huh.
Y nosotros trabajamos en eso, trabajamos en diseñar vehículos que puedan tomar ese gen, introducirlo a la célula enferma, y una vez que la célula enferma tiene una copia correcta del gen que tiene enfermo, que tiene defectuoso, ahora tiene una copia sana, entonces puede revertir la enfermedad.
Bien. ¿Y cuál tipo de patologías habría tratamiento, digamos, para estos camioncitos, podemos decirlo así? De Exactamente, como una nanopartículas. ¿Cuáles son esas patologías?
Nosotros no nos focalizamos en ninguna patología en particular, porque todas las patologías... te puedo nombrar algunas que son muy más recurrentes, por ejemplo, la piel de cristal, el Huntington, la fibrosis quística, algunos tipos de diabetes. Son las enfermedades más comunes dentro de lo que se denominan enfermedades genéticas hereditarias.
Sí.
Las enfermedades genéticas afectan a 500.000 personas en todo el mundo y siempre son lo que se denominan enfermedades raras, ¿no?
Porque claro.
Como parece una población pequeña de la población.
Uh-huh.
Y como la naturaleza que tiene nuestro vehículo es independiente de la información que contenga ese gen, sino que sirve para cualquier gen, a nosotros nos permite independizarnos de la enfermedad. No sé si se entiende. No es que depende de la enfermedad que uno quiere tratar el sistema de partícula que uno diseña, sino que nuestro sistema funciona para cualquier información que contenga ese gen, que nos permite aplicarlo a cualquier enfermedad de origen genético.
Claro, claro.
Esto significa...
que sería universal.
Claro.
Buen día, doctora. Fernando Pearson la saluda. Esto significa que cualquiera puede tener esperanzas a partir de un tratamiento con nanopartículas, ¿no?
Sí, porque actualmente los sistemas que se utilizan, hay algunas terapias aprobadas, aproximadamente unas 20 terapias aprobadas por la FDA, que son carísimas.
Claro.
Si ustedes tienen en mente algunas informaciones recientes de, de algunas recaudaciones de fondos que se necesitan a veces 3 millones de dólares, 4 millones de dólares para que un chiquito vaya a Estados Unidos a curarse una enfermedad. Esas enfermedades generalmente son enfermedades genéticas y los tratamientos que se hacen son a base de los vehículos que se utilizan actualmente son derivados virales, derivados de sistemas virales, y eso hoy tiene muchas limitaciones. Y una es que no todos los pacientes son elegibles de tratamiento. Y otra es que si no son tratados en los primeros años de vida, después ya no pueden ser más tratados porque el cuerpo genera inmunidad a esos virus que se utilizan como vehículo. Entonces nosotros al reemplazar el sistema de vehiculización haríamos primero que sea más económico, porque realmente nuestra nanopartículas son económicas, se pueden escalar fácilmente, y al ser óxidos inorgánicos no tienen inmunidad previa a las personas, son todas las personas pueden recibir el tratamiento, y no necesariamente tienen que hacerlo en sus primeros años de vida.
Claro.
Lo que nos aumenta muchísimo la población de gente que podría ser tratada con este tipo de patologías.
Doctora, estaba haciendo alusión de que estos tratamientos evidentemente son muy caros, necesitan de una tecnología muy especial. Estoy imaginándome cómo trabajan con las nanopartículas, digamos, ¿no? ¿Qué es precisamente GRID-X?
Bueno, GRID-X es una company builder. El CEO de la compañía se llama Matías Peire y tiene una idea muy linda, que es transformar ideas científicas en modelos de negocios. Es trasladar la ciencia a la sociedad. El objetivo de GRID-X es transformar la materia productiva de la humanidad en base al conocimiento científico. Lo que ellos hacen es escoutear conocimiento científico y transformarlo en cosas tangibles, ¿no?
Correcto.
Y nosotros participamos de un programa de GRID-X, que es el Ignite, en donde, bueno, nuestro conocimiento de laboratorio se pudo transformar en una respuesta concreta. Nosotros teníamos la ciencia básica, el know-how, pero no sabíamos bien para qué aplicarlo. Y a lo largo del programa pudimos focalizar, bueno, esto se puede utilizar puntualmente para, bueno, por ejemplo, para tratar enfermedades genéticas. Entonces nos enfocamos muchísimo en eso y ahora estamos como más cerca de que nuestro conocimiento pase realmente a la sociedad. Y GRID-X un poco es eso, es una company builder que trata de transformar el conocimiento básico en tecnología aplicada para que llegue a la población mundial.
Y a través de ellos ustedes pueden tener presupuestos, digamos, como para seguir en la investigación.
Sí. Bien. Ellos nos dan fondos y con fondos todo funciona más rápido.
Claro.
Gracias a Dios.
Obviamente, sí, sí.
Entonces, realmente los fondos que ellos nos brindan nos permiten comprar reactivos, contratar gente, contratar servicios, entonces la investigación toma un vuelo exponencial, ¿no? A lo que uno está acostumbrado.
Bien. Cecilia, me pregunto si la nanotecnología podría ser también algún instrumento, o si tal vez ya lo es, para tratar cuestiones neuronales. Hoy es el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple y se me ocurre preguntarle también por ese tipo de patologías.
Sí. La nanotecnología está teniendo un impacto terrible en el mundo. Nosotros que somos nanotecnólogos hace bastante, ha crecido mucho el conocimiento en el área y hay muchísimos grupos de investigación que están trabajando en distintas afecciones neuronales basados en sistemas de nanopartículas. Tienen alguna complejidad fisiológica, digamos, porque, bueno, las neuronas no son fáciles de tratar porque son células que no se replican, etcétera. Pero bueno, en el caso de la esclerosis múltiple, yo no soy especialista en el tema, pero actualmente pasó de ser una enfermedad casi mortal a ser una enfermedad crónica donde los pacientes tienen una muy buena calidad de vida gracias a los avances en los tratamientos que se han hecho. Así que yo creo que la nanotecnología hoy por hoy está impactando desde el agro hasta la salud en todos los ámbitos que se nos ocurra.
Sí, tengo entendido de que el nicho de la nanotecnología en la Argentina es casi una potencia, digamos, ¿no? Es uno de las de los países que más han evolucionado en este campo, al menos esta es la información que tengo. Y justamente, ¿cómo ingresaron a la nanotecnología ustedes desde la Universidad de Córdoba?
Bueno, fue una reunión de saberes. Carla es más fisicoquímica pura y dura, de esas que trabajan con química pura. Sí. Y yo soy biotecnóloga, entonces, bueno, tengo más conocimiento de los sistemas biológicos. Y bueno, y es la combinación de las dos cosas, es entender cómo uno puede hacer nanomateriales, cómo uno puede hacer materiales extremadamente pequeños, pero también entender cómo interaccionan con los seres biológicos. Sí. Porque si no tenemos esa mirada multidisciplinaria es muy complicado. Uh-huh. Y bueno, y así es que nos fuimos metiendo en el mundo de la nanobiotecnología, que es lo que hacemos hoy en el grupo. Sí. Y bueno, para mí la clave es esto, es entender que es multidisciplinario, que hay que tener saberes de distintos orígenes, porque si no es muy difícil afrontar los retos que tiene el área.
Claro, claro. Por último, de mi parte, doctora, hay una expresión que ustedes están utilizando y que tiene que ver esto justamente con la nanotecnología, que es minúsculos caballos de Troya.
Sí.
¿Cómo se explica esto?
¿Le mienten a alguien ahí?
¿Cómo sería? ¿Van adentro de esos caballitos que transportan algo? ¿Cómo es?
No, esto de minúsculos es como la idea esta de que las células de por sí no incorporan genes. Claro. Porque se defienden, ¿no? Uh-huh. Entonces los genes es información que no les corresponde, si está fuera de su espacio, si no está dentro de la célula, sí. No les gusta incorporar genes, entonces claro. El término caballito de Troya es porque nosotros, bueno, lo que hacemos es como ocultar el ADN para que la célula no lo vea, Introduzca la nanopartícula. Porque
lo engañan a la célula.
Claro, y después, una vez adentro, se libera.
Arde Troya.
Claro, una vez adentro, cumple la función de caballito de Troya.
Está muy bien. Doctora, ha sido muy clara, la verdad que nos ha interesado. Estamos nosotros siempre pregonando justamente por la ciencia que se desarrolla en las universidades públicas y nos parece maravilloso. Este desarrollo que ustedes están llevando adelante desde la Universidad Nacional de Córdoba. Así que le agradecemos esta charla.
Sí, y un orgullo que sea de Avellaneda y egresada de la Armada Universidad de Quilmes.
Además de saber eso, queremos agradecerle. Así que felicitaciones por este trabajo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días.
Igualmente. Ha sido la doctora Cecilia Basti, investigadora de CONICET, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Podés escuchar nuestras entrevistas en radio.undab.edu.ar.